Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, una semana más y bienvenidos a esta edición especial del Horror Cósmico, que en realidad no debería llamarse El Horror Cósmico, sino Estéreo, porque, como digo, es un capítulo especial aparte de los capítulos normales del Horror Cósmico.
Es mejor perdonar a los ninjas.
Y hoy os traemos un experimento que realizamos el otro día con una nueva aplicación llamada Estéreo, que permite hacer pues emisiones de podcast en directo en la que los oyentes pueden participar en tiempo real.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Y para probarlo, pues no hablamos de alcaldes muertos, ni de ninjas, ni de políticos, sino que Luis tuvo la amabilidad de currarse una entrevista que me hizo para... Pues bueno, hablamos de muchos temas que espero que os resulten interesantes y también pues probamos esta aplicación que de vez en cuando usaremos porque creemos que es bastante divertida y aporta cierto toque de frescura. Deciros, para que experimentéis la experiencia, valga la redundancia, tal y como fue, la edición que le voy a meter al audio es mínima, simplemente cortaré algunos fragmentos en los que a Luis se le fue el audio, pero lo demás lo voy a dejar tal cual para que, bueno, lo escuchéis igual que lo hicimos cuando lo hicimos en directo, si no tuvisteis la oportunidad de escucharlo en directo, aunque en el grupo de Telegram, que os recuerdo que podéis acceder a él poniendo arroba el horror cósmico en la lupita de Telegram, ¿no? Pues en el grupo sí que colgué el enlace, pero para que lo podáis escuchar sin necesidad de meterlo en el grupo de Telegram, que no tenga Telegram, pues lo dejamos aquí. Al final, pues eso, nos quedó una entrevista en la que hablamos de muchas cosas, de todo tipo, desde fenómenos paranormales hasta temas, cuestiones más personales, y los oyentes, los pocos oyentes que tuvimos, que quisieron participar, porque al final resulta que tuvimos bastante más oyentes de los que creíamos, pero que participaron, pues participaron algunas voces conocidas que os sonarán, pues hicieron preguntitas que hemos aportado y que podréis escuchar, aunque la calidad del audio de esta aplicación no es que sea magnífica, pero espero que la experiencia os resulte interesante. Así que, sin más dilación, os dejo con este capítulo cero de nuestras andanzas en Estéreo.
Hola. Ahora sí, ¿me escuchas?
Sí, Quillo.
¡Qué angustia! Le he dado desde el podio para empezar el concurso y lo que me ha empezado es a mostrar gente aleatoria, tío. Y yo intentando buscarte a ti y no me hacía nada más que salirme gente que no conocía diciendo ¡hola!
Sí, porque tienes que elegir mi perfil para hacerme un live.
Pero no, claro. Sí. Es que eso es una cosa, ¿vale? Yo ahora te he llamado y te he hecho un live, pero si le das a lo del concurso, pues es que como que te sale gente aleatoria.
Entonces, a lo mejor que participar en el concurso hay que hablar con gente aleatoria, ¿puede ser? No lo sé.
Bueno, vamos a empezar con esto, ¿no? ¿Empezamos?
Venga, vamos a hacerlo y de paso hay alguien que está por ahí escuchando, pues estupendo.
Sí, ya
vamos
a escuchar
una prueba.
¿No? Muy bien, venga, pues.
Si alguien nos envía un audio, pues voy poniendo, vas poniendo tú, porque tú has hecho el live.
Perfecto. Bueno, pero presenta tú, ¿no?
Sí, yo te voy a hacer una pequeña presentación y, en fin, vamos a hacer una pequeña entrevista para empezar nuestro nuevo sistema de medios, el Estéreo, que la verdad que está bastante bien. y vamos a probarlo hoy con esta entrevista y a partir de aquí a ver si podemos ir haciendo algún tipo de continuidad con emitiendo algún programa de vez en cuando, ¿no? Hablando de horror y de películas, de cine de terror, de experiencia.
Pues sí. Bueno, me gustaría decir a los oyentes que tengamos, que no sé si me parece que nos están escuchando dos personas, que no sé si somos tú y yo. Pero la cuestión es que perdonadnos si nos habéis escuchado a alguien, me consta que Rafael Carcelén si nos está escuchando. Porque al principio pues hemos tenido dificultades técnicas, como es evidente y notorio, es notorio y evidente. Y yo luego he intentado meterme en una sección que es como un concurso, pero en vez de salirme Luis me salía gente aleatoria, gente random, y me ha agobiado un poco, la verdad.
Pero bueno, esto funciona de esta manera, la filosofía que tiene esto de ir aleatoriamente, pero también pues puedes concretar una cita con alguien y hablar del tema que te dé la gana.
Claro, pero a mí me cabe la duda de si ahora, por ejemplo, nosotros estamos compitiendo en el concurso.
Bueno, como esto es una prueba, ya nos enteraremos bien. En realidad, esto va a servir para muchas cosas a nosotros a título personal, para poder expandir un poco el imperio del horror cósmico y demás. Pero bueno, que si podemos participar en el concurso, por supuesto, pero ya lo haremos más profesional cuando hagamos un programa un poquito más dedicado, ¿no? Sí puede ser, ¿no?
Pues sí, de todas maneras, advertir si alguien nos está escuchando, que no sé, ahora mismo, la verdad que si alguien nos está escuchando, pues que nos mande un mensaje de audio.
Mensaje al navegante.
Veo por ahí palmas, pero yo no sé si hay alguien que nos está escuchando, o sea, no, ahora,
pues esto para mí es limitado. ¿Hay alguien ahí?
Ahora mismo estoy como un cuáquero en una orgía. Totalmente perdido ahí viendo venir polla para mí, pero no.
No, mira, ya tiene un mensaje ahí, escúchalo, a ver quién
es. Sí, escuchamos, Rafa, aquí estamos.
Muchas gracias.
Buenas, Rafa, un saludo, compañero.
Simplemente decir que esto de momento no hay forma de grabarlo, ¿sabes? Porque lo he intentado, pero no, la grabadora se ve lo que yo pensaba, que si esto está actuando, no deja tener en segundo plano una grabadora de MP3. Así que en principio, pues de momento esto va a ser algo inédito y que eso no se va a repetir porque no tenemos forma de replicar el audio. Así que bueno, te dejo que hoy eres tú el que conduce el programa y estoy yo aquí hablando como un
palanchín. Bueno, digamos que eso de que no se va a repetir ya lo veremos, porque yo cuando encuentro un problema siempre busco varias soluciones.
Claro, no, pero digo, esta edición primigenia, este engendro de Satanás que estamos haciendo de capítulo cero, no vamos a tener forma de conservarlo en MP3, ni entonces no voy a poder subirlo a iVoox, que era la idea que tenía.
El que lo quiera escuchar, que lo escuche aquí en estéreo, que se quedará ahí en el archivo de audio.
Exactamente, que está efímero. Así que como tal vamos a disfrutarlo y vamos a aprovechar el momento. Porque como decía una profesora que tenía yo en Alemania, Frau Lehmann, que yo de cachondeo decía que estaba enamorado de ella, pero obviamente no, porque era una señora de 60 años y era bastante fea. Decía, nutzen Sie die Gelegenheit, aprovecha la oportunidad. Así que nutzen Sie die Gelegenheit y venga, vamos a darle al lío, ¿no?
Eso suena a una canción, tío. Dímelo otra vez, tío. Dímelo otra vez.
Nutzen Sie die Gelegenheit.
Repite. Bueno,
nutzen Sie die Gelegenheit. Vamos a dejarlo de tecno alemán. Hoy, bueno, podríamos decir que esto es una edición apócrifa del horror cósmico, con la S entre paréntesis, si te parece.
¿Y qué es el horror cósmico, Rafa?
Bueno, pues el horror cósmico, para quien no nos escuche, que no nos escuche regularmente, que creo que es nadie, es cero, pero bueno.
Para quien no lo escuchará en el futuro, tú explica.
La cuestión es que yo esto no sé cómo se ven las estadísticas, no sé quién me está escuchando, quién no, ya te digo, esto es un poco grotesco.
Te veo muy nervioso con esa idea, pero tú tranquilo que no pasa nada, tú simplemente habla, que
Vale, si me están escuchando tres personas, pues seguro que estas tres personas son oyentes nuestros, pero bueno, por si no escuchara a alguien que no, pues el horror cómico con la S entre paréntesis, el programa que tenemos en iVoox todos los domingos, en el que hablamos de cultura de horror, humor y bueno, y lo que se nos ocurre un poquillo, pero sobre todo nos centramos en esos temas. Y hoy, pues, el amigo Luis me ha propuesto expandirnos un poco. Y probar este nuevo medio, que es estéreo, que bueno, pensamos que puede ser interesante, por la espontaneidad que tiene y porque los oyentes nos pueden mandar mensajes de audio, lo cual, pues bueno, está chulo porque es como la radio tradicional, ¿no? Que la gente puede llamar en tiempo real y sin filtro. Así que, en principio, pues ya hemos perdido un oyente. De los tres que tenemos. Pues nada, que vamos a empezar con el programa, que tú eras el que me lo habías propuesto y tú tenías la idea, así que hoy presenta tú.
Por supuesto, a medida que avance el programa, si hay algún audio, lo vamos a escuchar y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Que salga el audio lo que tenga que salir, pero bueno.
Tú eres Luis Jiménez, el encargado del horror cósmico de la sección El Estampido, en la que hablamos de series y películas, y yo soy R.R. López. Podcaster, escritor, y ahora no sé si a los estéreos se le dirá estéreo o qué coño. Pero bueno, la cuestión es que aquí estamos. Así que tenemos un mensaje, creo. ¿Lo abrimos?
¿Tú eres el que tiene que abrirlo?
Ah, no, pues no era un mensaje, era un anuncio diciendo que... Tú oyes, muy bien, pues nos hemos venido arriba. Perfecto, pues nada, tú
me dirás. Vamos a hacer algo que el señor Echeverría, ¿vale? Vamos a empezar el experimento hoy, como decimos, con una entrevista a nuestro gran amigo R.R. López. Y yo, con tu blog, con tu, por decir una buena forma, hacerte una pequeña entrevista, por supuesto, amateur, porque yo tampoco soy muy diestro en ese tipo de cosas, pero aquí preguntita y... ¿Quién creo yo que es R.R. López? Una pequeña introducción. El podcast se llama El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis. Hizo un libro, el primero que publicó, Imposible pero Incierto, Fragmentos de Ironía y Muerte, La Sonrisa del Buda y Angelitos Negros. Todos de una temática en torno al horror, pero enfocándolo desde un punto de vista flichornoso, que es un concepto y un término que ahora después explicaremos un poco su significado, o Rafa no lo explicará. Entonces, yo esta es la pequeña presentación que hago, pero ahora te lanzo la pregunta, ¿quién es R.R. López?
Y me pregunta a mí que quién soy yo.
Para que escribas un poco y te presentes un poco a nuestro nuevo público, porque aquí tenemos un público potencial gigantesco.
Bueno, de muchos países. Nuestro nuevo público, que de momento es el antiguo, pero por cierto que tenemos un mensaje, ahora después lo escuchamos, ¿no? Es que dice.
Sí.
Bueno, contestando tu pregunta, ¿quién soy yo?
Pues, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poco algo
que todavía estoy trabajando.
¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegaste a ser escritor? En fin, un poco por ahí.
¿Quién soy yo? Una pregunta que todavía me hago. Y estoy trabajando en ello para ver si consigo aclararme. Pero, pues bueno, yo comencé como escritor cuando tenía 14 años. No sé por qué me dio por... Bueno, sí, supongo que sería... Porque se me dan bien las letras, siempre se me han dado bien, a pesar de que luego me decanté por estudio de ciencias. Y como se me dan bien, pues empecé a escribir y tenía la ambición, una ambición absurda, porque esto sería con 14 años, de ser el escritor de terror y fantasía más joven que había, ¿no? Entonces empecé a escribir una novela de zombies, porque además en la época no había nada de zombies. Estoy hablando, esto podía ser 1994, perfectamente, o 1992, por ahí andaría, ¿no? Y bueno, tenía esa afición, y luego cuando entré en la universidad, pues como precisamente me metí en ciencias, que se me da fatal y no me gustaba nada, pues cuando tenía que estudiar, en vez de estudiar me ponía a escribir, y así fui juntando, y dio la casualidad de que en el gimnasio en mi dojo, porque yo hacía karate, conocí a un hombre que era escritor profesional, y es escritor profesional,
José Manuel Ballesteros, que es escritor de libros de literatura infantil, y le llevé mis escritos, mis borradores, y el hombre pues fue tan amable que los leyó, me aconsejó, me corrigió, me enseñó, y me dijo que yo tenía calidad y que porque no intentaba publicarlo. Así que cuando junté, bueno, seguí escribiendo, y cuando me fui, terminé la carrera, me fui de Erasmus a Alemania, y cuando volví de Alemania dije, bueno, pues voy a intentar publicar. Y entonces empecé a mandar el manuscrito a editoriales y ya está. Y me publicaron la primera novela con Zócalo, Editorial Zócalo, que actualmente se llama Onagro Ediciones. Y, pero vamos, ya no estoy con ellos, ya me devolvieron los derechos de la novela. Tuve esta primera experiencia de publicación y no fue muy satisfactoria, y entonces lo dejé aparcado, porque también me tenía que buscar la vida para sobrevivir, y porque soy de extracción humilde, y entonces, pues, vaya chapa que estoy soltando. En 2012, cuando en vez de acabarse el mundo, pues nació Amazon KDP, y una de las personas que nos está escuchando, el maravilloso Rafael Carcelén, me dio la posibilidad de editar mi libro en formato Kindle, en formato electrónico. Entonces, pues lo hice, y desde entonces pues tuve un periodo de gran actividad. He estado hasta hace un año o dos publicando mucho y ya me he hartado, básicamente. Así que ese es mi recorrido. Bueno, tenemos dos mensajes, ¿lo escuchamos?
Sí, sí, por supuesto.
Venga, pues, que no te la pipa.
Amigos, no sé si el problema es mío con mi teléfono, pero yo a Luis he dejado de escucharlo hace un buen rato.
Sí, yo también te dejé de escuchar durante un rato, pero te volví a escuchar, Luis. Ha sido una cosa extraña. Vamos.
¿Pero me oyes ya?
Yo sí, desde que te, justo cuando me hiciste la pregunta.
Y Luis, ¿quién eres tú? Cuéntanos, tanto Rafa, ¿quién eres tú, Luis?
Claro, coño.
Está por ahí también Carlos. Pues bueno, hoy no me toca a mí, hoy el protagonista es el señor Rafa.
Nos debemos a nuestros oyentes, Luis.
Bueno, pero la entrevista la hago yo, que para eso me la he currado, ¿sabes?
Y déjame... No, pero contéstale, que está para un audio que nos mandan, hombre, no va a contestar.
Bueno, en próximos programas, quién sabe, hablaré de mí cuando venga. Hoy no viene a cuento. No sé, ¿se me escucha bien?
Sí, ahora se te escucha.
Vale, es que tenía un pequeño problema con el móvil. Voy a intentar reducir un poquito la entrevista, pregunta un poquito más directa, pero intenta tú también hacer un poquito más escueto, ¿vale?
Porque, más conciso.
A ver, más mensajes tenemos por ahí. ¿Vale?
Se te escucha perfectamente, ya te pillaremos en otro programa.
Por cierto,
muy bien.
Voy a saludar a DRM, que me ha dicho que la salude, así que saludada a DRM, espero que haya resultado bonito el saludo. Bueno, la cuestión, que ¿por dónde íbamos, hijo?
Bueno, me gustaría saber, por ejemplo, si encajas bien las críticas de tu obra y demás.
Sí. ¿Puedes
encajarlas bien? ¿Te gusta recibir críticas?
Vamos a ver, me gusta recibir críticas constructivas, críticas destructivas no. Porque las críticas destructivas lo único que buscan es hacer daño. Y muchas veces son infundadas. Entonces, si una persona te dice algo y lo dice llevando razón, por ejemplo, vamos a ver. El otro día en Goodreads me dijeron de mi último libro que había un Deus Ex Machina, ¿vale? Que un Deus Ex Machina es cuando la historia, en teoría, está mal planificada y tienes que hacer algo muy forzado para salvarla. Bueno, pues una crítica. Yo hubiera contestado, porque creo que esa persona sé por qué lo decía, y le hubiera explicado que no era un deus ex machina, porque para que sea deus ex machina tiene que pasar una serie de cosas, que como me has dicho que sea conciso, no lo voy a decir. No voy a hablar ahora del fusil de Chekhov y esas cosas, ¿no? Pero de teoría de la literatura. Pero sí que, bueno, yo lo que he aprendido es que a las críticas no hay que contestarlas. Ya está, hay que analizarla, si puedes sacar algo positivo bien, y si hay algo negativo porque hay alguien que quiere joderte, porque hay mucha gente así, pues lo que tienes que hacer es ignorarlo.
Buena respuesta, me gusta tu respuesta. Yo sigo con lo mío. Me gustaría saber en quién te inspiraste a la hora de crear tus novelas, quiénes fueron los escritores o quiénes fueron los personajes que más te inspiraron o que más te empujaron a tomar el camino del terror, del horror y de la comedia, porque en realidad tus libros son muchas veces enfoques bastante divertidos de situaciones y acontecimientos un poco más oscuros. No sé, ¿quién te inspiró para eso?
Pues, mira, básicamente mis influencias principales fueron Eduardo Mendoza, Terry Pratchett y H.P. Lovecraft, y un poquito Clive Barker. Esos más o menos fueron los autores que yo fui leyendo y que al principio, pues, que de alguna forma imitaba y que me hicieron ver más o menos qué estilo era el que a mí me gustaba escribir. Porque es una mezcla de todos ellos.
Sí, por supuesto, algún día tendremos que hacer algún programa de alguno de estos escritores, porque yo sé que por supuesto los admira y los admiramos, y algún día entraremos en profundidad y haremos una sesión hablando de sus libros y demás. ¿Tú consideras que existen libros o autores malditos?
Bueno, es que depende, porque ese concepto puede
o ser... Te lo enfoco desde otro punto de vista. ¿Crees que Lovecraft, concretamente H.P. Lovecraft, puede ser un escritor maldito, de alguna manera?
No, yo creo que un escritor maldito es un escritor que a lo mejor durante un periodo está condenado porque no le interesa un régimen o porque su idea va en contra del pensamiento de esa época. Lovecraft lo único que fue, pues, fue un escritor que no tuvo suerte en vida. Ya está, y que luego,
bueno, como
con tantísimos escritores, y luego se le reconoció su valía, pero en vida es que eso pasa mucho, es que no necesariamente que alguien alcance la fama o el éxito responde solamente al hecho de que tú seas bueno en lo tuyo, sino a que a lo mejor has tenido suerte, a lo mejor estás puesto de moda, a lo mejor tienes influencia y a lo mejor además...
Eso pasa muchísimo, ¿eh? Más hoy en día con el tema de las redes y demás, que hay tantas cosas que ver y tanto a dónde escuchar,
Te pongo un ejemplo muy, 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 muy claro. Hay un tío que escribió un libro que era un libro autoeditado y pegó el éxito que te cagas. ¿Pero por qué pegó el éxito? La historia la vendieron como que era el típico, un escritor novel que se ha forrado. No, lo que pasa es que su mujer es youtuber de moda y la mujer tiene un montón de seguidoras y él siempre sale en los vídeos con la mujer antes de escribir, y cuando se puso a escribir se puso a decir, pues estoy escribiendo una novela, y todas las seguidoras de esta tía le compraron el libro y lo petó. Y luego hay gente que sale del libro y dice que está bien, y hay gente que sale del libro y dice que es infumable. Pero lo que sí es cierto es que tú veas los vídeos de YouTube de las presentaciones y todo lo que veía eran niñas que no eran del perfil de gente que lee un thriller, porque este señor escribió un thriller, ¿no? Y tú te veías cola de niñas de entre 16 y 22 años que no tenían pinta de haberse leído un thriller en su vida. Pero ¿qué pasa? Que iban allí para ver a la mujer y le compraban el libro. Pues, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que ha tenido visibilidad. Y si tienes visibilidad, sí, es más fácil llegar a triunfar con la literatura, ¿sabes? Entonces, bueno, pues espero haberte contestado con esto. No me quiero enrollar.
Siempre es importante rodearte de las personas adecuadas, ¿verdad? Hay gente que tiene más suerte por el hecho de conocer o ser familiar o tener algún tipo de relación con alguien que te puede facilitar mucho el tema. Y hay muchísima gente que vale muchísimo, que merece mucho la pena, que se le ocurra un montón y que nadie llegará a conocerlo nunca.
Exactamente. Y eso fue lo que le hubiera pasado a H.P. Lovecraft si no hubiera tenido a muy buenos amigos dentro de su círculo literario, que cuando él murió montaron una editorial expresamente para publicar su obra y darla a conocer. Si no, Lovecraft durante un periodo fue conocido dentro de un círculo muy reducido de la subcultura, que era el de las revistas pulp, que es lo que aquí eran como los tebeos de Aduro, me parece que lo llamaban, que eran las historias que se vendían en los kioscos, historias de vaqueros, historias así muy rimbombantes, ¿no? Lo que se llama Pulp Fictions, que por eso la película es Pulp Fiction. Pero bueno, la cuestión, que tío, es que si me saca un tema yo me enrollo, es que no...
aquí no tenemos límite de tiempo.
La cuestión que este tío, además, para los dos pobres que nos están escuchando, que ya
que ya se lo saben todo esto. Que la cuestión es que el nota este, el tío este, pues tuvo, se juntaron, me parece que eran Wandrei, que no me acuerdo ahora muy bien, y August Derleth, que eran dos de sus principales discípulos dentro del Círculo de los Mitos, y eso montaron una editorial exclusivamente para publicar la obra de Lovecraft, darla a conocer. Y ya empezó a coger fuelle, pero vamos, Lovecraft lleva cogiendo fuelle desde los años 50 para adelante y ha tardado en hacerse famoso, y todo esto de forma póstuma. O sea, ha sido famoso 70 años después de su muerte, pero sí, le ha costado. Y ¿sabes lo que te digo? O sea, fíjate, incluso una figura póstuma y le ha costado al pobre llegar a ser parte de la cultura de masa. Pero bueno.
Y siguiente. Una pregunta, si pudiera revivir a H.P. Lovecraft y lo tuvieras aquí delante, ¿le haría alguna pregunta? ¿Qué le preguntaría? Una en concreto.
Uf.
Es pregunta difícil porque te hago pensar qué le preguntaría, pero tómate tu tiempo. ¿Qué le preguntaría? ¿Tienes alguna inquietud, algo que quisieras saber después de haber leído toda su obra y, en fin, no sé?
Pues la verdad,
yo sé que le preguntaría yo personalmente.
¿Qué sabes qué le preguntaría yo?
No, yo personalmente, yo.
Ya es tú, yo lo que le estoy preguntando es una cosa que además es de mala educación preguntarla y no tiene nada que ver con su obra. O sea que,
bueno, porque el qué.
O si era gay o no era gay, porque el tío se casó, pero ahí eso está, es más raro, o era sexual o qué coño era. Porque eso es una duda que tienen ahí los biógrafos que nadie se aclara. Porque él se casó.
Bueno, también decían de él que era racista, ¿no? Pero bueno, no sé qué decir todavía en eso.
Eso lo es. O sea, lo que era racista, ¿no? Era racistísima. Era un tío muy racista. Lo que pasa es que luego tenía alguna incongruencia, porque a pesar de ser racista, estaba casado con una judía. Y a pesar de ser racista, pues bueno, pero él era muy racista. Era un tío muy racista. Mucho, 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 mucho. Y a los españoles nos ponía a caer de un burro. Y a los negros, bueno, era increíblemente racista. Eso es que siempre hay que diferenciar entre el escritor y su obra. Lovecraft, es que fíjate, cuando me has dicho, ¿qué le diría a Lovecraft si tuviera delante? Pues lo primero que me venía a la mente sería decir, ¿tú por qué eres tan gilipollas? Porque es que Lovecraft, en realidad, yo creo que a mí personalmente no me hubiera caído bien, porque era un snob y un racista. Ahora, el tío escribió unas cosas que me flipan. Pero es que no hay que confundir al artista con la obra. Lovecraft era un friki, un rico venido a menos, que su familia había sido rica, pero él era pobre, y estaba súper amargado y súper resentido. Era un racista del copón, y era un tío más raro con piojo. Lo mismo ese tío te lo encuentra en una fiesta y dice, hostia, vaya tío raro, vaya capullo. ¿Sabes? Es que eso no lo sabe. Yo sé que lo que he leído de él me gustó un montón, y que tenía una mente privilegiada porque tenía una imaginación que fue, se inventó cosas que nadie hasta su época había inventado, pero él como persona era, dejaba muchísimo que desear.
Se nos ha quedado una cosa de Tito que tenía pendiente. Explícanos ¿qué significa flechornismo? Porque es un concepto y un término que es muy usado en nuestro mundo de podcaster, pero el público que esté oyendo esto ahora mismo quizás no sepa por dónde va, pero si lee tu obra o nos escucha alguna vez, será una palabra que escucha habitualmente.
Sobre todo si escuchan el podcast. En mi obra, flechornoso, no lo he usado porque es un término
No como el concepto, sino como,
o sea, no en términos,
como la palabra en sí, sino
sensación.
Lo que significa en sí.
Bueno, pues vamos a ver. El flechornismo es un término acuñado por un escritor que además lo conozco, que es Makoko GM, que es la unión de los
términos
flipante y bochornoso. Entonces, si lo une, él decía flipo bochorno, pero yo hice economía del lenguaje y lo dejé en flechorno, y de flechorno, pues flechornoso. Flechornoso es todo aquello que te sorprende y te abochorna al mismo tiempo. Como, por ejemplo, ver Gran Hermano. A la gente que le gusta Gran Hermano. Para mí, Gran Hermano no es flechornoso, es bochornoso y punto. Pero a la gente como él, que le encanta Gran Hermano, porque le encantan los reality, pues dice, es que yo estoy viendo esto y a la vez estoy flipando, pero estoy diciendo, hostia, qué bochorno que estoy viendo esta mierda, ¿no? Pues eso es el flechornismo.
Es que me parece un concepto maravilloso.
Totalmente.
Ha habido muchas cosas en mi vida que no he podido definirlas nunca hasta que conocí esa palabra.
Es que es flichornoso, hay cosas que tú la dices, madre mía, esto es flichornoso. Ahora mismo estoy flipando, pero a la vez me da una vergüenza ajena que lo flipo. Y entonces sí, esa es el sentimiento de flichornismo.
¿Te gusta la leyenda urbana, el concepto de leyenda urbana y todo lo que significa? ¿Tienes alguna favorita en sí?
Bueno, aquí habría que ver porque, claro, habría que ver si algunos casos paranormales que son muy famosos y que hay quien dice que son de verdad, los meteríamos dentro del concepto de leyenda urbana, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me flipa la historia del Mothman, pero claro, el Mothman en teoría es algo que pasó de verdad, no es una leyenda urbana. Pero no sé, como leyenda urbana, no hay ninguna así que me guste especialmente. Me estoy equivocando. Tengo una que me encanta porque tengo muy buenos recuerdos de ella, que es la de que si entrabas en los tiendas de los chinos, te podían raptar para el tráfico de órganos. Porque durante un tiempo una persona que yo conozco, que no voy a mencionar, pues tenía miedo. No podíamos entrar en los chinos. Y de hecho, gente cercana a mí, varios, me insistieron en que sí, que eso había pasado aquí en el barrio donde vivo. Y yo le decía, Pepillo, ¿qué coño me estás contando? ¿Cómo va a haber un chino raptado a alguien aquí en el barrio? Entonces yo se lo intentaba razonar. Yo decía, mira, el tráfico de órganos no se da nunca en países desarrollados. Se da siempre en países donde la vida no va de una mierda. Y si tú raptas a alguien, normalmente tiene que ser alguien que no tenga familia, que no tenga nadie que se preocupe por él, que no tenga nadie que lo defienda, ¿no? Entonces yo decía, entonces, eso es absurdo. Es decir, que aquí en Córdoba han raptado en los chinos, además, o sea, en la tienda. Y la historia era muy grotesca. La historia era que un tío iba con su novia a los chinos a última hora, antes de que cerrara. Entonces la novia se quedaba mirando cosas y el tío, como estaba hasta los cojones de esperar, pues se iba, ¿no? Y de repente, cuando volvía, estaba hecha la chapa de la tienda, estaba hecha la persiana, y el tío empezaba a llamar y a decir, oye, ¿dónde está mi novia? Que mi novia me la deja aquí. Y decía, que no, novia no es tal. Y entonces el tío se emborricaba dentro de la tienda y miraba detrás del mostrador y allí estaba amordazada la novia. Entonces ya el tío se ponía violento, la sacaba y era que habían intentado raptarla para el tráfico de órganos. Cosa que no es ni más ni menos que una leyenda muy racista que se hace contra determinados colectivos. En ese día fueron los chinos, porque hay muchos comerciantes que le tocaba los huevos que los chinos abrieran tienda de los chinos, ¿no? Pero bueno, igual que decían que no pagaban impuestos, que es mentira. La cuestión, que esta gente que yo conocía se empeñaron en que eso había pasado aquí. Y yo dije, vamos a ver, eso es imposible. Digo, y además lo voy a demostrar. Y llamé a un primo mío que es policía. Y le dije, oye, ¿tú te has enterado el fin de semana pasado de esto? Y dijo, eso no ha pasado aquí. Dice, mira, pasan muchas cosas que vosotros ni os enteráis. Por ejemplo, este fin de semana había un motín en la cárcel de Córdoba, pero nadie se ha enterado. Pero eso, si hubiera pasado, nosotros lo sabríamos, porque nosotros cuando nos relevan el turno nos dan un listado con los delitos así más gordos y las cosas más gordas que han pasado, para que lo sepamos. Dice, eso aquí no ha pasado. Entonces yo ya fui a estas personas y le dije, mira, soy unos Tommy y esto que decís son gilipolleces. No, bueno, no tenía ni pie ni cabeza. Entonces, esa es mi leyenda urbana favorita, la de los chinos.
La leyenda urbana, ¿no? O sea, confirmaste que...
Claro, cojones, pero si eso se caía por su propio peso, eso no había por dónde coger, ¿no?
Joder, tío, era un destroza la leyenda, ¿eh?
Es que de hecho... Es que de hecho yo he participado... Voy a decir una cosa que va a sonar grandilocuente. Yo he participado en desvelar uno de los casos ufológicos más famosos de España en demostrar que era mentira. Porque hay un caso que se llama el caso de Xavier C., que era un caso muy famoso porque era uno de los pocos casos de ufología en los que había fotos. Y era un tío, la historia era súper flichornosa. Era un fotógrafo que se llama Xavier C., que se iba a unos dólmenes, que son el dolmen del Gentil, que estaba por la provincia de Barcelona, y se quedaba durmiendo misteriosamente. Y entonces aparecía bajo tierra con unos seres así como demoníacos que le clonaban y se comían su bocadillo. ¡Flipa! Y se comían su bocadillo los seres. Entonces, Nota de repente despertaba, ¿no? Y estaba en su coche con su doble, y cuando llegaba a la afuera de Barcelona, el doble se bajaba y se iba por ahí, ¿no? Y esta historia fue muy famosa, al tío investigando sobre él, y hace poco Manuel Carballal, que es un investigador de fenómenos paranormales, se puso detrás de la historia para ver si eso era verdad o no, y resulta que yo escribí un artículo en el que mencionaba la historia y la mujer del tal Xavier C. me escribió diciéndome que quitara el artículo o me denunciaba, porque eso era mentira, eso se lo había inventado un ufólogo muy famoso que había, que ahora mismo no más, Antonio Rivera me parece que es, un ufólogo súper famoso, le había pagado a este tío para que escribiera esa historia. El tío la había, según él, que eso es mentira, la había escrito como que era una ficción, pero en realidad ese tío la había escrito y estaba conchado con el otro, seguro. Entonces Manuel Carballal me pidió una copia de ese correo electrónico en el que la mujer contaba la historia y yo se lo pasé. Y él escribió ahora un mes un artículo en El Ojo Crítico, que es una revista de temas paranormales, pero desde un enfoque crítico y científico, y ahí hizo el artículo en el que desvelaba la verdadera historia de Xavier C. y mencionaba mi contribución. Así que sí, a mí me gusta aclarar las cosas, no reliarlas.
Magnífico, magnífica historia. Además, engancha perfectamente con mi próxima pregunta, que es si has visto alguna vez, aunque has desmentido este, pero ¿has visto alguna vez un ovni, un fantasma, algo raro, algo que te haya llamado la atención? Porque yo sé tu afán de siempre enfocar este tipo de acontecimientos desde un punto de vista racional para intentar demostrar si es posible que exista alguna explicación. Porque precisamente buscando el hecho de demostrar si es verdad o no, ¿no? Entonces, pues, yo te pregunto si alguna vez has sido testigo de algo extraño.
Pues mira, sí que lo he sido. Bueno, sí que lo he sido. Yo creo que lo he sido. En realidad, cuando fui a las caras de Belme, captamos con un móvil, captamos orbs, captamos una esfera transparente que se movían en todas direcciones y muy rápido. Y aparte de eso, me han pasado algunas cosas rarillas, pero bueno, no cosas que se pueda afirmar 100% que son cosas que no tienen explicación. Si quieres te cuento alguna, pero...
¿No has visto ningún fantasma ni te han desaparecido cosas? O
sí, desaparecen cosas, sí, me han desaparecido unas llaves que la he dejado en una mesa y luego han aparecido dentro de un armario. Pero
¿han aparecido dentro de un armario?
Sí, a la hora.
¿Cómo
o sea,
que han aparecido dentro de un armario?
Pues porque yo llegué un día, un viernes a mi casa, a casa de mi mujer, porque todavía no estábamos juntos, o sea, todavía no estábamos casados. Y llegué con la compra y dejé las llaves en lo alto de una mesa y me puse a meter la compra en el frigorífico y de repente, cuando ya nos teníamos que ir a la calle, pues no encontraba las llaves. Entonces empecé a registrar la cocina y no encontraba las llaves. Le pregunté a ella y no encontraba las llaves por ningún lado. Me empecé a agobiar un montón. Por cierto, las caritas estas que salen de vez en cuando así, ¿eso qué son?
Pues gente que le da me gusta o no sé. O gente que pasa por aquí y está escuchando.
No me entiendo la estadística de esto. Bueno, la cuestión que entonces pues yo me agobié muchísimo porque, claro, no nos podíamos ir a la calle sin la llave y empecé a preguntarle a mi mujer, oye, esto es una broma, y ella, no, que no, de verdad, que no sé dónde están las llaves. Y empecé a buscar por toda la casa y en la otra punta de la casa, una casa que tiene un pasillo muy largo, pues en la otra punta, justo en el otro extremo, dentro de un dormitorio, dentro de un armario, aparecieron las llaves. Porque yo ya me volví racional. Yo dije, bueno, pues, aunque yo no haya salido de la cocina, bueno, solo había ido al servicio, las voy a buscar por toda la casa, pero yo no me voy de aquí sin que aparezcan las putas llaves. Y me puse a buscar y al final aparecieron en un sitio donde yo no había estado. Y que además era un sitio que cuando a ella en esa casa se le perdían cosas, siempre aparecían ahí. Así que esa experiencia fue bastante extraña. Pero eso una persona escéptica lo achacará a que las llaves las puse yo sin darme cuenta. Yo qué sé. Yo te digo que a mí cuando yo abrí ese armario por descartar, simplemente, yo no esperaba que estuviera ahí la llave, obviamente, y vi la llave puesta ahí en lo alto, a mí me dio un escalofrío por la espalda que lo flipé, vamos.
O sea, no hubo ningún tipo de explicación posible a ese acontecimiento extraño.
Para mí no, ni para las personas que estábamos en la casa.
Bueno, efectivamente, este tipo de cosas, cuando no se encuentra en explicación, es cuando surge el misterio en la ciencia de estos acontecimientos. En fin, bueno, sigamos con la entrevista. Amateur. Se nota que es amateur, ¿verdad?
Totalmente.
Cuéntame.
Somos dos super amateur. Que en esto somos cuéntame. Los dos amateur,
¿verdad? Bueno, sí, pero todo el mundo empieza por el principio. Cuéntame una pesadilla que pueda recordar, que te haya atemorizado.
Pues mira, la última pesadilla que tuve fue tan grotesca que incluso escribí un relato y era muy rayante. La pesadilla era que yo me asomaba a la calle y veía cómo arrastraban a una persona que no me acuerdo si era un conocido mío. Entonces yo veía que se llevaban a esa persona detrás de una esquina y entonces le iba a preguntar a un vecino que era policía, y ese vecino que era policía era el que yo había visto llevándose a esta persona, pero él decía que no había sido él. Y de repente aparecía un tío que tenía unos dientes asquerosísimos, como podrido. Y yo de alguna forma sabía en qué, dónde estaba esa persona desaparecida. Entonces fui a ese piso, que era un piso antiguo, que además era un piso, uno de los pisos que yo vi para mudarme cuando estaba en Sevilla, que era un piso muy viejo, que estaba por Santa Justa y que olía mucha pintura, ¿no? Y estaba todo recién pintado, blanco, con una pintura plástica muy, muy, muy gruesa y olía mucha pintura, ¿no? Entonces yo entraba en ese piso, o el tipo este de los dientes podridos me lo iba a enseñar, tú sabes, los sueños son muy confusos, ¿no? Y entonces cuando yo entraba ahí, pues el tío empezaba a bailar y decía, mira, y además en este salón tienen mucho espacio para bailar. Y empezaba como a hacer pases de ballet o de vals. Y yo me quedaba como diciendo, ¿ok? Y entonces aparecía el policía y decía, ya, nos has descubierto. Y de repente, pues, abrían la puerta del salón y allí estaba un montón de gente sentada comiendo boles de cucarachas vivas y masticándolas. Y se veía como wow. Masticaba la cucaracha y al fondo estaba la persona que habían arrastrado y la tenían sobre la mesa y le estaban cortando la pierna como si fuera un jamón. Y decían que era un concurso de ver quién comía la cosa más asquerosa. Y fue súper chungo, de verdad. Yo me desperté ese angustiado diciendo, hostia, yo tengo un problema mental.
Madre mía, qué cosa más horrible. Pero sí. ¿Has puesto ese... ¿Ese relato lo has puesto en tu blog o lo tienes ahí guardado?
Pues ese relato lo estuve dudando de si escribirlo como relato porque era tan desagradable que no sabía si debía plasmarlo, pero al final sí que lo he escrito y lo tengo en una antología de relatos que no he publicado y que no sé si publicaré, que la tengo ahí guardada.
¿Qué te parecen? ¿Te gustan los juegos de rol? ¿Qué te parecen los juegos de rol de terror que hay hoy en día?
Pues mira, los que hay hoy en día no tengo ni idea porque me he quedado anclado en el pasado. Y bueno, yo juego.
¿Cuáles son los que te gustan?
Yo me he quedado en La Llama de Chulú, que es de los años 80, y Cult, que es de los 90, y bueno, y Zombie. Que All Flesh Must Be Eaten, que es de principio de la década de los 2000, pero de los nuevos no tengo ni idea. He jugado al Rastro de Chulú y bueno, me gusta la temática, pero el juego en sí me parece un poco, la mecánica un poco mala, la verdad.
¿Me podrías decir algo que te cabré y algo que te dé especialmente risa, de alguna manera, de la vida en general?
Pues que me cabré un poco la crispación que hay hoy en día en redes sociales. Eso me cabrea bastante. De hecho, hace tiempo que no miro mucho las redes sociales. Y Facebook me da especialmente tres patas en los cojones. Y algo que me da risa, pues déjame pensar. Que hace tiempo que no me río. No sé, ahora mismo algo que me dé risa...
No sé, más, ¿verdad?
El programa de What the Fuck Show que hay en YouTube, que a veces me tiene unos vídeos muy graciosos, por ejemplo.
¿Cuál? ¿Cuál?
What the Fuck Show.
Ah, vale. Ya.
Que lo lleva un chaval que me parece que es de Perú, que se llama Mox. Y es muy gracioso poner unos vídeos que te parte, vamos.
Sí,
¿podría nombrar un personaje o alguien conocido o alguien del pasado, no sé, que te resulte insoportable?
¿Que me resulte insoportable?
Sí.
Déjame que piense. El mallorquín. Que hoy hemos estado hablando de... No, hombre. Una persona que la conozca todo el mundo. Joder, tío. Sánchez Dragó, por ejemplo. Me parece un soplagaita. Por ejemplo.
Esta pregunta es muy interesante, esta pregunta. ¿Y tienes algún lema de vida? ¿Te gusta alguna frase en especial que se pueda definir, que puedas utilizar habitualmente en tu vida o que siga o que intentes seguir?
Pues hace tiempo yo repetía mucho una frase que era... a ver si me acuerdo. Era: vive sin apego, ama sin miedo, ama sin miedo y vive sin apego. No, porque eso es lo mismo. No, era... Ama sin miedo y vive sin apego y vive sin miedo y ama sin apego. Esa es la frase.
Me parece buena frase. Se podría aplicar hoy precisamente a nuestro programa, porque aunque solamente tenemos un fiel seguidor escuchándonos, da igual, porque estamos divirtiéndonos y hablando de lo que nos gusta y, en fin, experimentando cosas nuevas, y yo creo que eso vale mucho.
Hombre, hemos llegado a un pico de 7 oyentes, ¿eh? Que eso no se lo salta un delincuente con deportivas.
Ah, eso es que yo no lo veo.
Hemos llegado a un pico, pero eso es solamente un pico. Ahora mismo creo que solo nos escucha una persona que
Está bien.
Seguramente no te escucha por despiste, pero bueno.
O por compromiso.
O por compromiso. Porque la otra opción que tiene es abrirse las venas completamente.
¿Quién será el oyente que queda? ¿Carlos o Rafa? ¿O tu mujer?
No lo sé, no lo sé. Es que no va claro con las estadísticas de esto. Lo mismo se puede hasta saber. Últimas actualizaciones. ¿Ves? Aquí tenemos varias personas, pero no sabemos actualmente quién es quien nos está escuchando.
No puede ser.
Así que nada.
¿Te gusta disfrazarte?
Sí, mucho.
¿Otra persona o otro?
Sí, pero sobre todo me gusta disfrazarme de disfraces absurdos en fiestas o en contextos que no tienen que ver, porque eso da mucha risa. O sea, más que disfrazarme yo, me gusta ese disfraz. Pero si hay alguien que se disfrace también, está muy guapo, porque en una fiesta de repente que entre alguien con un disfraz absurdísimo, pues te parte del culo.
Yo tengo un amigo que odia el carnaval y no le gusta este tipo de acontecimientos, ¿no? Sin embargo, un día, cuando le apetece del baño, se disfraza de mono, con un traje de mono que le cubre todo el cuerpo, y se va por ahí a la huerta disfrazado, y nadie sabe quién es. Solo lo saben sus personas más allegadas.
La gente dice,
sí, desde hace años el misterio está en donde yo vivo, que nadie sabe quién es el mono. Yo lo sé yo y lo sabe alguna persona más, pero...
Sabe unos pocos elegidos, ¿no?
Y muchas veces lo he pensado, digo, ¿qué pasaría si un día que no es carnaval nos disfrazamos y nos vamos por la ciudad a dar vuelta?
Yo pero, tengo una
anécdota... De un disfraz que no se te vea la cara, ¿sabes? Que no sabes más quién eres.
Una anécdota muy grotesca con eso. A mí en mi despedida de soltero me llevaron a Manchester y en mitad del vuelo de Ryanair, justo cuando el avión está en mitad del océano, que ya a medio vuelo, me hicieron que me fuera al servicio y saliera disfrazado de pollo. Entonces tú imagínate la cara de la peña cuando de repente del servicio sale un pollo amarillo de 2 metros andando por el pasillo del avión de Ryanair. O sea, imagínate yo cuando me dijeron, venga, que te tienes que vestir. Yo, sí, joder. Que sí que te viste. Y un vergüenza, tío. Me puse la gafa de sol y como llevaba capucha con la cresta, pues no se te veía mucho la cara, pero tío, qué vergüenza. Y la peña, pero la peña allí, unos mirando como si estuvieran viendo, yo qué sé, un terrorista ahí con un cinturón de bombas. y los otros descojonados, los ingleses ya tú. En fin, eso fue. Y luego tuve que pasar la frontera de Inglaterra vestido de pollo, no te lo pierdas. Que me quité la capucha para que me viera la cara en el pasaporte, que era la mía, pero el resto del disfraz no me dejaron quitarlo. Y ahí me tienes a mí haciendo la cola para de ser aduana vestido de pollo. O sea, muy grotesco.
Eso sí que son amigos.
Sí, sí, sí. Con amigos como esos que necesita enemigos.
Si existieran los mundos paralelos, una realidad alternativa, ¿cómo te gustaría que fuera?
¿Que cómo me gustaría
¿podrías
que fuera?
Describirla? Sí, un poco hacia título general. ¿Podrías describirla de alguna manera? ¿Cómo sería esa realidad?
Pues, ¿cómo sería esa realidad? Ay, madre, qué pregunta.
La pregunta es difícil, ¿eh?
Sí, sí, parece de Roberto, parece Jesús Quintero.
Totalmente, es uno de mis...
Está quedando como... Este está quedando como la parte de Aterriza como pueda cuando empiezas a preguntarle al niño, ¿te gustan las películas de gladiadores? ¿Te gusta cuando tu perro se enfrenta contra tu pierna? Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo sería una dimensión paralela? Ay, no sé. Supongo.
O sea, a mí me gustaría que fuese una dimensión llena de superhéroes, tío. ¿Por qué no? Y heroínas, por supuesto. Pues estaba feliz, ¿sabes? Por supuesto que yo tuviese un poder, evidentemente. O mucho.
Pues no sé.
Por cierto,
sé.
Esto me lleva a una pregunta clásica. Si pudieras elegir un poder, ¿qué poder elegirías?
Ay, pues mira que eso lo he pensado yo ese. Y estaba entre la supervelocidad o ser intangible o el teletransporte. Por ahí se mueve la cosa.
¿Ser intangible? O sea, sí.
Poder atravesar la superficie sólida a voluntad.
Ah, vale, vale.
Intangible y no me puede pegar nadie. Porque ni me pueden dar balas ni nada. Y además, si quiero atravesar una pared, pues la puedo atravesar. Entonces podría estar donde me saliera a mí de. Por cierto, nos acaba de llegar un mensaje. ¿Lo escuchamos?
Venga, me hace mucha ilusión.
Venga, fuera tú.
Poder siempre, siempre parar el tiempo.
Oh, ese es bueno también, parar el tiempo. Ese es bueno.
¿Pero pararlo para todo el mundo o cómo?
Menos para ti, claro.
O sea, todo el mundo parado, menos para ti, ¿no? Claro, y nada de viajar en el tiempo, solo pararlo y poder no verte en este intervalo.
Exactamente. Ese también es bueno, ese es bueno. Ah, pero ese es como que da un poco de grima, tío, porque a la gente la putea. Durante un momento, lo que pasa es verdad que ellos luego no se dan cuenta. Eso lo puede hacer el Doctor Extraño, de hecho, con el medallón ese que tiene.
Bueno, también lo puede hacer Flash.
Flash puede parar
el tiempo. Porque Flash va tan rápido que en realidad controla el tiempo e incluso el espacio.
Y además Flash puede revelar fotos. Que...
También.
Que la foto
va muy rápido.
Que
va muy rápido.
Pues tiene una marca de polo. Los polos Flash. Y...
Y sabes qué más, ¿no?
Ya sabes qué más.
Nuestro gran superhéroe es Flash. Pero el superhéroe espacial. Flash Gordon.
Ay, Flash Gordon, su primo, claro. Su primo Flash Gordon. Sí, señor. Una familia muy heroica. Pues no sé qué más decirte, chacho.
Bueno, pues mira, realmente pertenecéis a un grupo selecto, porque en el 70 o el 80% de las veces la gente suele decir volar.
Ya, sí. Además de volar está guay, pero yo qué sé.
Hay otro 20% que dice ser invisible.
Porque además, si solo puedes volar tú, pues como mucho te puedes dar paseitos, pero no te puedes llevar a la familia de vacaciones, en fin. Bueno, te puedes ahorrar un billete de avión.
Las posibilidades de poder volar son infinitas.
Sí, además, volar tiene que ser una sensación muy agradable. Pero luego efectos prácticos, ¿qué beneficio te da aparte del llegar más rápido a los sitios?
Dice, me ha enviado un mensaje por WhatsApp, en vez de escribirlo aquí en el programa, o sea, de ponerle un audio, me escribe un mensaje por WhatsApp y dicen que manejar el tiempo.
Manejar el tiempo, sí, claro, que poder ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo también es una maravilla, pero sí lo puedes cambiar, porque si no lo puedes cambiar, no sería nada más que como otra forma jodida de determinismo, es decir, las cosas te pasan y como mucho lo que puedes hacer es revivirla una, otra, si son cosas buenas, bueno, pero si son cosas malas, es jodido.
Hay una pregunta.
Hay una película muy chula que se llama Una cuestión de tiempo, que es de un chaval que si se mete un armario en su casa puede viajar atrás en el tiempo. Y es una película muy bonita. No es, tiene parte de humor, pero muy entrañable, porque al tío se le muere el padre y entonces viaja a ver al padre antes de que se muera, experimenta diversas partes de su vida. No sé, es una película muy bonita, muy bonita. A mí me gusta, es inglesa. Me parece que sea Una cuestión de tiempo. Y es una peli muy chula, muy chula. Y habla de eso. Este chaval puede, metiéndose en ese armario, creo que puede viajar a un momento específico del tiempo que elija. Y está guay, está guay.
Eso me recuerda a Jacuzzi al pasado, que también es otra peli de unos tiempos.
Claro, con el Chernobyl, que es el Red Bull ruso que hace que viajen al pasado, que no se cae dentro del jacuzzi. Esa película es muy graciosa. Muy graciosa, muy buena película también, ¿eh? Jacuzzi al pasado, sí.
La verdad es que sí. Ya hablaremos en un programa posterior que hagamos más adelante, hablaremos de pelis y hablaremos de series de terror y, ¿por qué no? Hablaremos de otro tipo de pelis y de otro tipo de series que para salir un poco de esta temática, pero bueno. Esto que has dicho antes me interesa. Me plantea otra pregunta. ¿La vida, eres determinista o todo lo contrario? ¿Consideras que la vida se enfoca más hacia un lado que para otro? ¿Cómo lo definirías?
Pues yo creo que hay cosas que son más probables que ocurran, pero no quiere decir que vayan a ocurrir. Me quedo con la frase de Yoda del futuro en movimiento siempre está. Pero sí que hay orbitales de probabilidad, es decir, como igual que los electrones, que tienen un orbital de probabilidad, es decir, es más probable encontrar un electrón en una zona determinada de su ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, de su núcleo, bueno, del núcleo no, bueno, de su
orbital.
Pero no quiere decir que vaya a estar ahí. Pues yo creo que es lo mismo. Hay cosas que es más probable que pasen, pero que no te, eso no garantiza que pasen 100%.
Y la última pregunta que tengo aquí en mi chuleta es, ¿crees que hay vida más allá del muerto?
Sí, porque hay muchos testimonios de gente que cuentan cosas que dan datos contrastables, por ejemplo, gente que tiene ECM y a lo mejor durante la ECM una enfermera le quita la dentadura y la guarda en un sitio y el tío lo ve desde el techo y luego cuando regresa dice, oye, mi dentadura, y dice, no sabemos dónde está, y dice, está en ese cajón. Y dice, coño, ¿tú cómo coño lo puedes saber? Si estaba muerto. Y, por ejemplo, yo cuando escribí un libro que pudo ser el misterio, me leí un estudio que hizo Samparnia, que es el proyecto AWARE, que el proyecto AWARE consistió en que en las salas de reanimación de los hospitales, donde había gente que sufría paradas cardíacas, colocaban cosas cerca del techo de forma que solamente fueran visibles desde el techo. Es decir, a lo mejor en lo alto de un armario colocaban un dibujo. Y después, a todos los pacientes que participaron en el estudio, es decir, todas las personas que habían sufrido esa parada cardiorrespiratoria y luego la habían sacado para adelante, le hacían una encuesta para ver si lo que alguno recordaba haber visto, las cosas que ellos habían colocado ahí. Y hubo, no sé si fue un 1%, un porcentaje muy bajo, creo que dos personas de miles que sí que fueron capaces de recordar lo que habían colocado. Entonces, eso es una evidencia científica de que el concepto de la muerte que tenemos hoy en día no es totalmente exacto. Es decir, que de alguna forma parece que en determinado momento, a pesar de que haya muerte cerebral y muerte cardíaca, es decir, ni el corazón late y el cerebro después de unos minutos sin oxígeno entra en el cefalograma plano y no hay actividad cerebral, ¿no? Porque si dice, no, es que eso es por las endorfinas, no, eso es, pero si el cerebro no tiene actividad, y eso hoy lo sabemos con los escáneres cerebrales, ¿de dónde vienen esos recuerdos, no? Entonces, yo creo que sí hay. A veces dudo, por supuesto, porque a veces también, sobre todo cuando se te muere alguien cercano, pues tú dices, coño, ¿y por qué esa persona no me da una señal si de verdad eso es así, no? O cuando ves asesinatos muy injustos, como por ejemplo lo de las niñas de Alcácer, tío, y esas niñas, ¿por qué no vuelven de la tumba para darle por culo al quien fuera que los mató? O para decir quién fue, ¿sabes? Sí. Si es que no fueron los que dicen que fueron. Bueno, no voy a entrar en ese, no voy a abrir ese melón, pero ¿qué dices, cojones, con la de cosas así que hay en el mundo y que no haya más? Esto tendría que estar todo el día lleno de gente manifestándose, ¿no? Entonces, por un lado, creo que hay indicios científicos que dicen que sí, que hay la conciencia de alguna forma pervive, pero luego a veces me entran las dudas, claro, en todo el mundo.
Eso me recuerda a un programa que hiciste en tu podcast hace ya bastante tiempo, que en el que hablabais de los niños que veían fantasmas. Me ha recordado ese programa, que desde aquí lo recomiendo. Recuerdo el nombre, del horror cósmico, cosa de eso que te parece decir, en iVox. Y buscando ahí en todos los programas que hay uno en concreto que se refiere a esta temática, que es súper interesante. Y que algún día, si tú quieres, pues te invito a que podamos hablar
No saquemos las big guns ya, no saquemos la arma gorda hoy, que nos están escuchando dos. Y ya eso, pues si esto llega a coger fuelle, pues lo explicaremos algún día, porque además yo creo que los dos que nos están escuchando ya saben, ya se lo saben de memoria, porque lo habrán escuchado.
Por supuesto, pero este programa se queda grabado ahí, y si algún día, por lo que sea, pues alguien lo quiere escuchar, pero aparte también es que esta comunidad, pues lleva ya, la gente que está en esta comunidad lleva ya tiempo, entonces muchos se conocen, nosotros acabamos de llegar y necesitamos tiempo para darnos a conocer, hablar con otras personas, en fin. Poquito a poco, pero para eso pues tenemos que tener todos nuestros programas grabaditos en la biblioteca de la aplicación para que esté todo en orden.
Y no pasa nada. Comprarlo. ¿Eso se puede descargar, ese audio?
No lo sé, yo creo que no. Pero no he probado.
Eso es lo que tenemos que investigar.
Pero bueno, yo qué sé, yo creo que como experiencia está bastante bien. Hemos hecho un programita cortito con una entrevista básica. Vemos que se puede, que esto da para hacer más programas, yo creo. Y en el futuro, pues si te anima, incluso alguno de nuestros oyentes, si te quiere animar a probar algún día, pues tú vas a hacer el eje, la bisagra.
Yo me doy con cáncer los dientes nada más que con poder haber desconectado, porque al principio ha sido no ha sido como la película No me chilles que no te veo, la del sordo y el ciego. Ha sido muy grotesco. Yo tengo un móvil que es una castaña. Entonces, mi móvil, el pobre, yo creo que ya la aplicación exterior la ha venido larga. Porque desde que te la tengo esta y TikTok, el móvil está ya, como diciendo, soy muy mayor, son muchas cosas.
Y está claro que tienes que cambiar de móvil. Tienes que adaptarte a los nuevos tiempos.
Hasta que este no estalle, no cambiaré de móvil. Pero bueno.
Cuidado que te va a estallar un día en la mano, porque hay que tener cuidado. Pues que sí. Ya está pidiendo que lo mates.
Sí, ya el pobrecito está dando un buen servicio, está saliendo bueno. En fin, pues...
Oye, no sé. Una última pregunta que me están haciendo por aquí, una sugerencia, que te pregunte cuál ha sido tu momento en la vida más bochornoso. ¿Podrías elegir alguno?
Joder, ya es que de esos tengo unos pocos.
De esos momentos en los que te pasa algo que en el peor momento, cuando todo el mundo te ve y, en fin, bochorno bueno, total.
Una muy buena fue con el trabajo, estábamos en una feria de productos rurales y entonces pues tú ibas con los puestos, ¿no? Y te iban ofreciendo muestras. A había un puesto, esto es chorizo de Cantimpalo, y te da una rodajita y tú te comes tu rodajita, ¿no? Y la mayoría eran de comida. Entonces llegamos a un puesto y de repente sale la tía detrás del puesto con un bote en la mano, ¿no? Y coge y me pone entre el dedo índice y el dedo pulgar, me pone, hace así, y me pone un poquito. Y yo dije, bueno, esto ¿será que en su pueblo esto se come así? Y se dan, y me lo comí, y resulta que era crema hidratante hecha con fruta ecológica. Y la abuela empezó, no, escupe, escupe, claro, y todo eso dentro de mí, delante de mi compañero de trabajo y en una feria llena de gente. Y eso fue muy grotesco. Eso fue muy, muy grotesco.
Madre mía, qué barbaridad.
Y tengo otra para todos los públicos. Tengo otra que además es súper políticamente incorrecta y esa solo la contaré.
Esa es la que me interesa. Esa es la que me interesa.
Esa, hoy no, esa es muy grotesca.
¿Y si te cuento yo una, ¿no la contaría?
No me cuenta una, pero esa grotesquísima no la voy a contar. No, hoy por lo menos no.
Bueno, a mí me pasó algo parecido a lo de tu crema. Vamos, parecido porque fue en un restaurante, no por otra cosa. Resulta que la primera vez que fui a un chino, no había ido a un chino en mi vida, yo que no había salido de mi pueblo.
A un restaurante chino, ¿no?
Fuimos a un restaurante chino, exactamente. Y fui con mis amigos, con mis colegas del momento, ¿no? Que, bueno, yo era menor de edad, por supuesto. Total, que yo vi allí todo el mundo, nos sentamos a la mesa todos y yo, pues, siempre soy de eso de donde fuera lo que viera, ¿no? Entonces yo me senté y vi allí un bote, una especie de tarrito con algo, con un líquido así como amarillo anaranjado. Y yo miré a las mesas del alrededor y vi un hombre que metió los dedos en el tarrito, ¿no? Lo que a mí me pareció que era el mismo tarro. Yo lo vi que se metió los dedos y yo pensé que era agua con limón para, yo qué sé, yo lo había visto eso en las películas, que metían los dedos y te limpiaba las manos un poco, ¿no? No sé muy bien. El caso que yo pensé que era agua con limón aquello y metí la mano del tirón y era la salsa agridulce. Y todo el mundo. ¿Qué coño haces?
Además, la salsa agridulce, que es lo más pegajoso del mundo, lo más costoso.
Claro, inmediatamente cuando metí las manos me di cuenta que algo fallaba.
Qué chungo. Tía, qué chungo. Ay, madre.
Ay, qué bueno. Por lo menos estaba entre amigos. La más vergonzosa no la cuento.
Eso, pues la más vergonzosa nos la guardamos, que no es tampoco cuestión.
Pues muy bien, Rafita. Yo creo que hasta aquí podemos dejar la entrevista, el programa de hoy.
Sí.
¿Vale? Yo tampoco quiero secuestrar a Carlos o a Rafa, que es el oyente que nos queda más tiempo. Y otro día, si quieres, pues nos conectamos y seguimos con el tema desde otro punto de vista, otro tema, otra temática, otro...
Sí.
A pues tu disposición sí, estoy yo siempre, y Carlos, por supuesto, también está a tu disposición, que yo lo sé, y Rafa también.
En los huecos de la creación del podcast podemos dedicar esto algo de tiempo. Pues
que por cierto, nuestro próximo podcast juntos va sobre películas de pandemia.
Y molaría hacerlo de películas de chapandemia y que se hubieran hecho películas de la chapa que han dado algunos durante la pandemia, ¿eh? Eso estaría muy guapo. Películas, sí, de chapandemia, y que hicieran una comedia española con la gente que salía a los balcones a hacer gilipollas o a poner música o como una vecina que ponía misa. Y eso eran los chapandemias que no te daban. No sé,
yo tengo historias sobre eso para contar de mi bloque, ¿eh?
Tú tenías de una que salió hasta en la primera, cadena, que la entrevistaron. Una, ¿sí?, enfermera, ¿eh? Que no vea esa la chapa, que tuvo que dar, vamos. Con micrófono a cantar y a bailar, y en fin. Yo creo que lo enfocamos más. Oye, que nos han mandado un mensaje. Vamos a ver.
Oye, una cosa que se me ha olvidado comentaros, vuestros dos iconos, vuestros dos avatares están muy bien creados, sobre todo el de Rafa, pero están muy bien, ¿eh?
Gracias, gracias, Carlos. Yo me pegué un rato ahí mirando, digo, a ver si soy capaz de sacarme parecido. Luis ha puesto un poco aristocrático con el monóculo y con el
ala. Pero es que es un avatar, no tienes por qué hacer una fotografía tuya.
Claro, claro, yo caí en ese error e intenté que se pareciera lo más posible a mi careto.
Yo ahí he puesto mi arte deco.
Exactamente. Así que con un mostacho muy guapo, un mostacho prusiano y un monóculo, así que yo me pedí un rato, probando combinaciones y hasta que más o menos di con la tecla. Pero yo creía que se iba a ver, que yo en mi móvil iba a ver tu carita y la mía, que me hace mucha gracia cuando yo veo los exteriores de otra gente, las dos caras hablando a la vez. Pero me da mucho coraje porque solamente te veo a ti, no me veo a mí hablando y me hace gracia.
Efectivamente. Yo es la primera vez que lo hago y me ha pasado lo mismo y me cabrea un poco porque a mí me gusta ver los dos, ¿no? Como cuando escucho.
Yo ahora mismo debo decir que Estéreo me tiene muy cabreado, ¿vale? Porque ni he sido capaz de concursar contigo porque yo quería hacerte una llamada a ti. Me han empezado a salir gente que yo no conocía y decía hola, hola, sí, aló, aló, y yo pasando rápido diciendo no. Y luego me da mucho coraje también eso, por ejemplo, sacar las dos caras, que se corta, en fin. Estéreo, a mí ahora mismo me tienes contento y que no se pueda grabar el audio y exportarlo a otra plataforma, pues también me toca mucho los huevos porque esto quita tiempo de lo que del podcast, ¿no?
Simplemente tendrás que usar dos dispositivos distintos, uno para grabar y otro para hacer el programa.
Pues sí, una grabadora a lo mejor,
otro móvil,
claro, pero si te estoy diciendo que solamente tengo un móvil y una castaña, no tengo disponibilidad de otro.
Tu mujer que te lo preste durante
una hora sin móvil La dejo una hora sin móvil, que es...
Eso no es viable, ciertamente. Dejar a una persona sin móvil una hora es una locura.
A día de hoy sí.
Sí, sí.
A día de hoy. En fin, pues sí, bueno...
Pero bueno.
Que sí que a día de hoy sí que es una locura. Dejar a una persona sin móvil no le va a decir, oye, dame tu móvil y quédate papando moscas durante una hora y déjate de mundo. En fin.
Oye, por cierto, Carlos, eso de que el avatar de Rafa es mejor que el mío, eso no me lo dices tú a mí a la cara, ¿eh?
No ha dicho.
Por lo menos a mi cara física.
Ha dicho que son los dos muy chulos.
Los dos muy chulos, pero el de Rafa mejor.
No, ha dicho eso en cuanto al realismo, en cuanto a que el tuyo, tú no lo has buscado parecido físico contigo.
Pero como que no, tú me has visto a mí con bigote y con monóculo, chaval.
Bueno, no te he visto cuando eras prusiano. Espérate, que has mandado otro mensaje. No te he visto cuando eras del Imperio Austrohúngaro.
Hombre, los dos, Luis, son muy chulos. Pero el que más se parece al original es el de Rafa.
Claro, él es...
Hombre, claro.
Te ha visto y sabe cómo eres.
Pero es que yo no iba buscando parecerme a mi avatar. Yo iba buscando... De hecho, es que si ves, mi nombre va a juego con mi avatar, porque es un personaje de anime.
Pero, pues yo creía que Roy Batty era el de
Blade Runner. Sí, pero el otro nombre. El de arroba, te vienen dos nombres, lo que es tu nombre y luego...
A mí no me sale Roy Batty.
Bueno, da igual, todavía no controlo.
Pero
venga, dale.
Pero si no lo dice Carlos, lo digo yo. Luis, si Roy Batty te viera con ese avatar, te daría un bofetón en toda la cara.
Es que yo cuando ha dicho Roy Batty y me veo al tío con el monóculo y el mostacho y el halo, digo, pues será en el cagal, como decía Marina Baja. Se parece a Roy Batty en el cagal.
Bueno, venga, prometo que voy a perfeccionar el avatar y que se parezca a Roy Batty.
Pero así parece, pues eso, un señor.
Ha sido una pequeña confusión porque
yo debo decir que tu avatar me gusta porque es muy chanante.
Mira, mi avatar es que es un avatar atrayente de oyentes. Porque claro, si una persona llega y pasa el estéreo y ve algo llamativo, se queda por lo menos a escuchar un momento. Pero si ve algo normal, pasa al
siguiente. Eso lo entiendo, porque si yo voy por la calle y veo a un tío con un monóculo, unos auriculares, un mostacho prusiano y un halo multicolor, digo, hostia, ese tío tiene que ser un interesante.
Efectivamente, por lo menos te para a ver de qué estás hablando, pero si ves a un tío normal, dos tíos, además, y pasa. Por lo menos a mí eso me pasa.
Las caritas estas que aparecen de repente, que aparece la cara de alguien... ¿Esto qué coño significa? ¿Que se ha unido a la conversación?
Yo creo que es que pasan. Sí, totalmente.
Tenemos sí, que hacer...
Me voy a poner la batalla de una tía, a ver cómo se para.
Si vamos a hacer esto, tenemos que hacer un tutorial, porque es que no tengo ni puta idea de cómo funciona, tío.
Bueno, pero a ver... Rafa, yo hace 2 meses no tenía ni puta idea y estoy ya invirtiendo en criptomonedas. O sea, es cuestión de ponerse. Sí, esto es como todo. No creo que sea tan complicado averiguar cómo funciona esto de forma adecuada. Es cuestión de práctica.
Comer y rascar todo y empezar. Pero eso te lo dejo claro a ti. Sí.
Bueno, yo en 10 minutos estoy puesto. No te preocupes tú por eso. Lo que pasa es que es la primera conexión que hacemos y, en fin, hay que perfeccionarla, pero...
Sí. Los inicios siempre son complicados,
Pero tienes que darte a conocer, hablas con gente. Por ejemplo, hoy había un programa sobre fantasmas y espectros y cosas paranormales. Por ejemplo, pues te pones de oyente y opinas y te das a conocer, te siguen. Ahora ven que estás haciendo un programa y vienen y escuchan, en fin. Esto es, la comunidad funciona de esta manera.
Invitamos a AuronPlay.
Hombre, pues mira, sí, porque como yo lo conozco personalmente, pues puedo decirle yo. No creo que quiera, pero yo creo que va a pasar olímpicamente, pero bueno, quién sabe, nunca sabe. Apoyar a los pequeños proyectos.
A los pequeños comerciantes. Bueno, pues... va a comprar siempre a la frutería de al lado de su casa en vez de al Mercadona.
Bueno, que lo dejamos así, ¿vale? Sí. Que yo me tengo que marchar, tengo que hacer otras cosas y ya quedamos para otro día para seguir con el tema, ¿vale?
Ok, Matei, nada, muchas gracias, espérate, es de bien nacido, se agradece, me agradece a las 3 personas que han estado aquí aguantando así el cañón. ¿No?
Muchísimas gracias a nuestros oyentes, muchísimas gracias a ti, Rafa, también por tener paciencia con mi entrevista y mis preguntas, que algunas han sido bastante comprometidas, y sobre todo eso, gracias a nuestros oyentes por su paciencia.
No, hombre, gracias a ti por haberte currado la entrevista, la conexión y todo, como siempre.
Prometo que la próxima vez mi avatar será mejor.
No será Roy Churri, ¿no? Será Roy Batty de verdad. Ahora mismo no eres Roy Batty, eres Batty Burrillo, porque lleva unos auriculares, Batty Burrillo, colega. Bueno, chato, que lo dicho, que un abrazo.
Venga, Rafa, un abrazo a todos. Hasta luego.
Venga, adiós.